Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Conforme vemos juntos la palabra de Dios, llegamos a 1 Pedro capítulo 2 en nuestro estudio en esta noche. No puedo decirle cuán refrescante y rico y pertinente ha sido este estudio conforme hemos estado viendo el capítulo 2, particularmente a partir del versículo 11 en adelante, y como hemos visto lo que Dios nos ha llamado a hacer como creyentes en una función sumisa en la sociedad, ha sido de mucho interés para mí que esta serie en particular de mensajes ha llegado en el tiempo exacto en el que los cristianos están involucrados en desobediencia civil, incluso en nuestra propia ciudad, conforme ellos estaban otra vez comenzando la operación rescate. Y hemos estado aprendiendo, creo, de manera más bien explícita, lo que la Biblia tiene que decir acerca de nuestro deber como creyentes de vivir un tipo de vida que manifiesta a Jesucristo en medio de una cultura impía. En el proceso de Pedro, conforme desarrolla estos elementos de nuestra conducta cristiana, él ha llegado a hablar acerca de Cristo al final del capítulo 2, porque Cristo es el modelo que debemos seguir. Vimos eso la última vez, consideramos a Jesús el sufriente como nuestro modelo, como nuestro estándar. Y ahora nuestro mensaje en esta noche, vamos a seguir a partir de ahí para considerar al Señor Jesucristo como Pedro lo hace, no solo como nuestro estándar, sino como nuestro sustituto y después finalmente como nuestro pastor, en el versículo 25. En el corazón de la adoración de la iglesia está la ordenanza hermosa de la mesa del Señor, con la cual estamos muy familiarizados. Allí en la mesa del Señor tomamos el pan y la copa en memoria y comunión con Cristo. En el corazón de la mesa del Señor hay una doctrina. Y esa doctrina es la médula misma del Evangelio cristiano. En el corazón de la iglesia está entonces la mesa del Señor. En el corazón de la mesa del Señor está una doctrina muy significativa. Está resumida en las palabras de nuestro Señor, quien dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Por vosotros. La esencia del Evangelio cristiano es que Jesucristo ha hecho algo por nosotros. De manera más específica, Él murió por nosotros. Ese es el punto. Su muerte fue por nosotros. Y eso es precisamente lo que Pedro está diciendo aquí. Dice en el versículo 21, también Cristo padeció por nosotros. Él sufrió por usted. Fue por nosotros que Cristo sufrió. Ese es su punto. De tres maneras vemos el sufrimiento de Cristo. En primer lugar, ya señalamos que Pedro vio el sufrimiento de Cristo como el estándar para cómo nosotros mismos debemos sufrir bajo el trato injusto. Cristo padeció por nosotros, él dice en el versículo 21, dejándonos ejemplo, un patrón, un estándar o un modelo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo sufrió por nosotros en la cruz para darnos un ejemplo de cómo también debemos sufrir de manera paciente, perseverante, en medio del trato injusto. Cristo, como señalamos el domingo por la noche pasado, fue tratado de manera más injusta que cualquier criatura jamás será tratada porque Él fue la única persona perfecta, de tal manera que todo lo que vino contra Él fue absolutamente inmerecido y el infierno, como también la humanidad, fue en contra de Él y sufrió de tal manera que ninguno jamás de nosotros realmente conoceremos en términos de extensión. Y al enfrentar ese sufrimiento, Él fue el ejemplo perfecto de perseverancia paciente, aunque el sufrimiento fue más injusto que ningún otro. No obstante, Él nos da el modelo perfecto de perseverancia paciente. Él entonces se vuelve nuestro estándar, nuestro patrón. Él sufrió para poner un ejemplo. Sufriremos injustamente como creyentes en una sociedad impía. Debemos seguir el patrón de Jesucristo. Pero hay una mejor manera en la que Él sufrió por nosotros. Él sufrió no solo como nuestro estándar, sino que esta noche quiero que vea el hecho de que Él sufrió como nuestro sustituto. Él sufrió como nuestro sustituto. Ve el versículo 24. Este es un gran texto, uno que debería ser subrayado en toda Biblia. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese gran versículo habla de Cristo como nuestro sustituto. Habla de Cristo como el que tomó nuestro lugar. Por cierto, señalamos la última vez que conforme Pedro desarrolla esta sección de cierre del capítulo 2, él ha estado pensando en Isaías 53, y él va a estar haciendo referencia a Isaías 53, versículo 4, versículo 5 y versículo 11 aquí. Porque en esos versículos, en Isaías 53, Isaías escribe acerca de la muerte sustitutiva de Cristo que llevó el pecado aquí. Y de nuevo digo, este es el corazón del Evangelio cristiano. La gran doctrina de la sustitución es que Cristo fue nuestro sustituto al morir, y es básico esto para nuestra fe. De hecho, podemos decir con seguridad que todos los demás elementos de la salvación meramente rodean esta gran verdad medular. Uno de mis escritores favoritos está ahora con el Señor, un hombre llamado Leon Morris. Usted haría bien leer algo de lo que él escribió. Leon Morris escribe, la redención es sustitutiva, porque significa que Cristo pagó ese precio que no podíamos pagar. Lo pagó en nuestro lugar y salimos libres. La justificación interpreta nuestra salvación judicialmente. Y como el Nuevo Testamento la ve, Cristo tomó nuestra responsabilidad legal, la llevó en nuestro lugar. La reconciliación significa el hacer que la gente sean uno al quitar la causa de la hostilidad. En este caso, la causa es el pecado, y Cristo quitó esa causa por nosotros. No podíamos enfrentar el pecado, dice Morris. Él pudo y lo hizo. Y lo hizo de tal manera que nos es contado. La propiciación nos apunta a la remoción de la ira divina, y Cristo ha hecho esto al llevar la ira por nosotros. Fue nuestro pecado lo que Él llevó, fue Él quien lo llevó. Hubo un precio que pagar y Él lo pagó. Hubo una victoria por ser ganada, Él la ganó. Hubo un castigo que tenía que ser llevado, Él lo llevó. Había un juicio que tenía que ser enfrentado, Él lo enfrentó. Fin de la cita. Lo que Leon Morris está diciendo es que sea que usted esté hablando de redención, justificación, reconciliación, sea que esté hablando usted de la remoción del pecado y la transgresión, o sea que usted esté hablando de la propiciación o cubrir, todos esos son corolarios en un sentido a la gran verdad de la sustitución, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces el apóstol Pablo ve a Cristo como sustituto. En 2 Corintios, él dice ahí lo que Pedro dice aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí él hace eco de las palabras de Pedro, esto es Pablo. Pedro dice que es sustitución. Pablo dice que es sustitución. Es la sustitución lo que está en el corazón del Evangelio cristiano. Pablo también dice en Gálatas 3:13 que Jesús fue hecho maldición después de estas dos palabras, por nosotros. Por nosotros. Para decirlo de la manera más simple en la que puedo decirlo, si Cristo no es mi sustituto, entonces todavía ocupo el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpabilidad no son transferidos a Él y Él no los lleva, entonces se quedan conmigo. Si Él no trató con mis pecados, entonces debo tratar con ellos. Si Él no llevó mi castigo, entonces debo llevarlo. No hay otra posibilidad. ¿Es eso Él o yo? Algunos han sugerido, por cierto, que es inmoral enseñar la doctrina de la sustitución. Algunos teólogos han sugerido eso, que es inmoral enseñar que Dios, en carne humana, fue hecho pecado y llevó mi pecado y el pecado de usted. Pero no es inmoral, porque usted no está empujándole algo a Dios que Él no quería. Usted no está manchando su santidad, la de Él, en absoluto. La realidad del asunto es que en el proceso de la salvación, marque esto, Dios no está transfiriendo el castigo de un hombre culpable a otro hombre inocente. No, Él mismo está llevando el pecado, porque Jesús era Dios en carne humana. El punto es este, nadie está imponiéndole la muerte sustitutiva a Dios. Dios la tomó en sí mismo. No es inmoral. No es una afrenta contra un Dios santo decir que Él llevó el pecado y lo hizo por su propia voluntad. Él quiere que el pecado sea castigado y Él quiere ser la víctima que lleva su castigo. El meollo es este. O Cristo llevó el pecado o yo lo llevo. O Él pagó el castigo por mi pecado o yo lo voy a pagar en el infierno para siempre. Ahora, ¿qué dice el texto? Comienza con estas palabras. Quien llevó Él mismo nuestros pecados. Él mismo es enfático y tiene la intención de enfatizar que este es Dios en carne humana llevando nuestros pecados, no porque alguien afuera de la Trinidad se lo impuso, sino porque Él mismo lo escogió. Él mismo llevó nuestros pecados. Lo hizo solo. El pronombre enfático personal indica que lo hizo solo y también indica que lo hizo de manera voluntaria y solo. Dios llevó nuestros pecados. Él vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados, como Juan dijo del Cordero de Dios, Juan 1.29. Pedro simplemente está afirmando eso. Jesús deliberadamente se hizo pecado Él mismo. Sin ninguna influencia externa, llevó nuestros pecados. Esa es la clave. Algunas personas piensan que Jesús murió como mártir. Usted sabe eso. Piensan que Jesús es simplemente un gran ejemplo de alguien que murió por una causa. Ese es el Jesucristo superestrella, esa mentalidad. Que Jesús era un mártir que vivió por una causa buena y pone un gran ejemplo de cómo debemos estar tan entregados a una causa que usted está dispuesto a morir como un mártir. Y hay que reconocer que un mártir puede ser un ejemplo de sufrimiento, pero un mártir no puede ser un sustituto. Un mártir no puede quitar mi pecado por el sacrificio de sí mismo. Vea 1 Pedro 3:18 por un momento, en donde Pedro reitera esta misma gran verdad de la sustitución, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí está, el justo por los injustos. Él, el justo, murió como un sustituto por nosotros, los injustos. Él tomó nuestro lugar. El verbo llevó ahí significa cargar un peso masivo pesado. Y eso es exactamente lo que el pecado era. Un peso pesado que Jesús llevó por nosotros. De hecho, si usted quiere saber qué tan pesada es la carga, lea Romanos 8. Dice que toda la creación gime bajo la carga del pecado. Jesús llevó el peso pesado de nuestros pecados. Ahora, permítame seguir con algunos pensamientos después de decir eso por un momento. ¿Qué significa específicamente que Él llevó nuestros pecados? Lo rastreé un poco en el Antiguo Testamento porque viene del Antiguo Testamento y creía que usted lo entendiera. No es común en el Antiguo Testamento usar la frase Jesús llevó nuestros pecados. Solo aparece aquí y en Hebreos 9, versículo 28. Pero aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. Y si usted entiende cómo el Antiguo Testamento lo usó, usted entenderá cómo Pedro, antes de que él fuera un santo del Nuevo Testamento, quien era un santo del Antiguo Testamento, lo habría entendido. Cuando usted va al Antiguo Testamento, se vuelve muy claro lo que llevar el castigo significa. Permítame decirle lo que significa. Israel, por ejemplo, dice, llevó sus pecados al estar en el desierto durante 40 años. ¿Usted recuerda cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán, a Cades Barnea? Los espías entraron a la tierra durante 40 días, salieron de la tierra y le dijeron al pueblo, no se acerquen a esa tierra, hay gigantes ahí, no podemos enfrentarlos, nos van a destruir. Y Dios dice, muy bien, debido a su incredulidad y falta de confianza en mí, los voy a castigar al hacer que estén en este desierto dando vueltas por ¿cuánto tiempo? 40 años. 40 años. Dios los castigó al hacerlos dar vueltas en el desierto 40 años en lugar de entrar en la tierra prometida. Escuche Números 14:33 en adelante, solo se lo voy a leer. Números 14:33. Vuestros hijos, Dios les dijo, andarán dando vueltas en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste en la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. ¿Qué significa entonces llevar la iniquidad? Significa ser ¿qué? Castigado. Eso es lo que significa. Por cada día en la tierra, ustedes van a llevar sus iniquidades un año en el desierto. En otras palabras, van a sufrir el castigo por su pecado. Llevar la iniquidad significa sufrir castigo. En Ezequiel, usted tiene otra ilustración. Hay muchas más, solo estoy escogiendo un par de ellas. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Escuche esto. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Qué significa eso? Ningún hijo será castigado por el pecado de su padre, y ningún padre será castigado por el pecado de su hijo. Llevar la iniquidad significa ser castigado. En ese caso, el alma que pecare, esa morirá. Él dice, hijos no van a morir por los pecados de sus padres, padres no van a morir por el pecado de sus hijos. Entonces, llevar el pecado significaba soportar el castigo del pecado, y esa es una distinción bíblica muy importante que debemos hacer para entender claramente lo que Jesús hizo en la cruz. Él llevó castigo. La ira de Dios en contra del pecado fue colocada en Él en lugar de nosotros. Eso es precisamente lo que significa. En Números, capítulo 18, versículo 1, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado en conexión con el santuario. Tú y tus hijos contigo llevarán la culpabilidad en relación con tu sacerdocio. ¿Qué está diciendo él? Él está curando, por así decirlo. Él está inaugurando, por así decirlo, a los sacerdotes. Y al hacer esto, ustedes van a llevar la culpabilidad. ¿Qué significa eso? Van a sufrir el castigo. Versículo 23 de Números 18 dice, los levitas únicamente van a llevar a cabo el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. En otras palabras, si ellos violan la ley de Dios, los levitas, mientras ejecutaban sus deberes, van a soportar el castigo. Eso es lo que significa. Y usted encuentra esto repetidamente en los escritos de Ezequiel. Leí el capítulo 18, podría tan solo señalar el capítulo 4, versículo 4. Y tú, le dice Ezequiel, te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Llevará la iniquidad de ellos por el número de días que duermas. Él realizó un castigo simbólico demostrándole al pueblo de Israel lo que pasa cuando usted es castigado por su iniquidad. Usted lo vuelve a encontrar en el capítulo 44 de Ezequiel y otros lugares en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro dice, regresemos a primera de Pedro, ¿y qué quiere decir? Él dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Acaso eso significa que él se volvió un pecador? Bueno, Pablo dice, por nosotros fue hecho pecado, pero ese es un asunto diferente. Cuando él dijo, él llevó nuestros pecados, quiere decir que él recibió el castigo. Él soportó el castigo. Y no fue solo muerte física, fue muerte espiritual. Dios mío, ¿por qué me has, qué? Desamparado. Ese es el clamor de la muerte espiritual. La muerte espiritual es separación de Dios. Él llevó eso por nosotros. Sí, nuestra iniquidad fue colocada sobre Él. Sí, Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Pero eso no es de lo que Pedro está hablando. De lo que Pedro está hablando es que Él llevó el castigo por eso. Y de esta manera satisfizo a un Dios santo. Él llevó nuestros pecados. ¡Qué verdad tan emocionante! ¡Verdad emocionante! Spurgeon, quien tiene que ser el predicador favorito de todo el mundo, amaba la doctrina de la sustitución. Él la amaba de manera absoluta. Si usted ha leído a detalle a Spurgeon, usted se encuentra una y otra vez con esto, y él sabía que se encontraba en la médula del cristianismo. Permítame leerle algunas de las cosas que él dijo. Estas son tomadas de diferentes áreas de sus escritos. Él dijo, en una palabra, el gran hecho sobre el cual la esperanza del cristiano reposa es la sustitución. El sacrificio vicario de Cristo por el pecador. Cristo siendo hecho pecado por nosotros para que podamos ser hechos la justicia de Dios en Cristo. Cristo ofreciendo un sacrificio verdadero y apropiado sustitutivo en lugar de tantos como el Padre le dio, que son reconocidos porque confían en Él. Este es el hecho cardinal del Evangelio. Lo que le está diciendo ahí es que la expiación está en el centro, la sustitución está en el centro. Él dice, no hay una doctrina que enciende mi alma con tal deleite como la de la sustitución. La sustitución es la médula misma de la Biblia entera, es el alma de la salvación, es la esencia del Evangelio. Debemos saturar todos nuestros sermones de ella porque es la sangre de un ministerio del Evangelio. Él dice, yo soy incapaz de alejarme una pulgada de la fe antigua, el Evangelio de la sustitución, y una cosa quiero hacer y es predicarla. Él dice, si usted quita la doctrina del sacrificio sustitutivo de Cristo, usted le ha sacado las entrañas al Evangelio y le ha arrancado su corazón mismo. Escribí dos citas más de las que le leo de Spurgeon. Él dijo, oro a Dios, porque toda piedra de este tabernáculo se derribe hasta su ruina y toda parte de madera sea desmoronada, antes de que deba ponerse de pie en esta plataforma un hombre que niegue el sacrificio sustitutivo de Jesucristo, que incluso lo mantenga en el fondo, porque esta es nuestra palabra vigilante. Usted sabe eso. Jesús fue nuestro sustituto. Él no solo fue hecho pecado por nosotros, sino que Él llevó el castigo por nosotros. ¿Cómo? De regreso al versículo 24, en su cuerpo, sobre el madero, mediante la crucifixión. Él tuvo que morir en la cruz. Él tuvo que ser levantado. Él tuvo que ser crucificado. Ese era el plan. Él tuvo incluso que ser colgado, como Pablo dice, para cumplir la maldición de uno que es colgado en un árbol. Él tuvo que ser crucificado en madera. En su propio cuerpo, Él sintió el castigo potente de Dios, conforme Él colgó en la cruz. Por cierto, la palabra madero ahí es literalmente la palabra madera. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en la madera. La madera. ¿Por qué hizo eso? El versículo 24 dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¡Oh, qué gran declaración! Él lo hizo para que estuviéramos muertos al pecado y viviéramos a la justicia. ¿Oyó usted eso? No dijo que lo hizo para que pudiéramos ir al cielo. No dijo que lo hizo para que pudiéramos tener paz. No dice que lo hizo para que pudiéramos experimentar amor. No, lo hizo por esa razón primordialmente. Lo hizo, si es tan amable en verlo, para que pudiéramos morir al pecado y vivir a la justicia. Lo hizo para transformarnos de pecadores en santos y lo hizo para cambiarnos. Lo hizo para regenerarnos. Llevó el castigo para que muriéramos al pecado y viviéramos a la justicia. Entonces el propósito de la muerte sustitutiva de Cristo no es solo el perdón del pecado, no es solo quitar la culpabilidad, no es solo un cambio en nuestra posición o lugar. Por favor, observe eso. No es solo forénsico, no es solo algún cambio declarado. Es uno real. Él tomó nuestro lugar para transformarnos, para que muriéramos al pecado Por cierto, la palabra muertos aquí es una palabra única en el Nuevo Testamento. No es la palabra normal para morir. De hecho, la única ocasión en la que es usada significa estar lejos de, estar perdido o partir o dejar de existir. De hecho, la partícula es usada en el griego clásico para referirse a los muertos como los que han partido. Lo que él está diciendo es que el propósito de la obra sustitutiva de Cristo es que podamos partir del pecado. Eso es lo que él está diciendo. Que podamos partir del pecado y que vivamos a la justicia. Que entremos en un patrón de vida nueva. Pero aquí está en la misma dirección que Pablo en Romanos 6. Habiendo sido crucificados con Cristo, morimos al pecado y resucitamos para andar en vida nueva. Es un cambio real. Ese gran pasaje en Romanos 6 está en el corazón de todo en la vida cristiana. Si usted no ha estudiado eso cuidadosamente, ¿o cuánto debe usted estudiar eso? Escribí ese pequeño libro de eso en Romanos 6 y 7. Tenemos cintas de eso. Todo cristiano debe dominar ese material. Hemos sido crucificados con Cristo, en lo cual hemos muerto al pecado. ¿Cómo? Hemos pagado el castigo. Esa es una parte de eso. Pero no solo eso. Hemos partido del pecado. Y Pedro va más allá de lo que Pablo quiere decir en Romanos 6. Pablo está diciendo que al pagar el castigo del pecado mediante la muerte de Cristo, nosotros hemos muerto al pecado. En términos de que hemos pagado el castigo en Cristo, entonces el pecado no tiene poder sobre nosotros. Pedro dice, además, somos salvos para dejar el pecado. Ahora Pablo habla de eso. Cuando él habla acerca de vivir conforme a esa vida nueva. Pero Pedro usa la palabra que significa partir. Entonces, amados, Cristo murió por ustedes para que ustedes puedan partir del pecado y vivir para la justicia, para cambiar su patrón de vida, para convertirlos, para regenerarlos, para hacer de usted una persona nueva, de pecador a santo. Y después él hace referencia a Isaías 53:5, cuando él dice, por cuya herida fuisteis sanados. La palabra herida, molops. ¿Sabe usted lo que significa? Cicatrices por ser flagelados, es exactamente lo que significa. Heridas, cicatrices, heridas hinchadas debido a un látigo, por sus cicatrices, por su dolor, porque él llevó el castigo, fuimos sanados. No es injusto decir, incluso en la flagelación de Jesús, la flagelación que despedazó su espalda fue parte del castigo de Dios que él llevó por el pecado. Y se volvieron el medio de nuestra curación espiritual. No está hablando de curación física aquí primordialmente. Él está hablando de curación espiritual. Está hablando de transformación, de muerte a vida, de pecado a justicia. Él tomó nuestro lugar para hacer de eso una realidad. Alguien siempre dice, bueno, mira, cuando dice ahí por su herida fuisteis sanados, oigo gente diciendo todo el tiempo que significa que debe reclamar sanidad en la expiación. Es correcto, yo creo que hay sanidad en la expiación, pero todavía no. La sanidad en la expiación va a venir en nuestra glorificación. ¿Entiende usted eso? Hay sanidad en la expiación. No voy a discutir con eso. Y por cuya herida fuisteis sanados espiritualmente, y por cuya herida seremos sanados físicamente, porque el día vendrá cuando no tendremos más dolor físico, no más problemas físicos. En Mateo 8:16, usted recuerda que Jesús estaba echando fuera demonios y sanando toda persona que estaba enferma, para que lo que fue hablado a través de Isaías el profeta se cumpliera, diciendo, él mismo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. La gente dice, ¿ves? ¿Lo ves? Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Cuando él curó a esas personas, eso es correcto. Y él estaba mostrando como ejemplo a esas personas lo que todos nosotros experimentaremos en la gloria venidera, curación de la enfermedad física. Pero la enfermedad física no es el punto en este texto. Hay curación física en la expiación prometida y todavía no ha sido cumplida. Amados, escuchen. Si hubiera curación física en la expiación dada ahora, ningún cristiano jamás ¿qué? ¿Estaría enfermo qué? ¿O moriría? ¿Cuán obvio es eso? Pero él prometió sanidad en la expiación. En el futuro, en el futuro. Entonces nuestro Señor sufrió. Él sufrió como nuestro estándar para mostrarnos un patrón de sufrimiento victorioso en medio del trato injusto, y Él sufrió como nuestro sustituto, y esto es tan básico, Él tomó nuestro lugar. Es realmente inconcebible, ¿no es cierto?, que el Hijo de Dios, hermoso, puro y no tocado por el pecado, no contaminado en absoluto, tomara sobre sí mismo no solo nuestro pecado, sino nuestro castigo, y lo hiciera con disposición. Finalmente, Pedro dice que Él no solo es nuestro estándar y sustituto, Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Me encanta esto. Versículo 25. Como puede ver, el Señor tuvo que hacer eso porque continuamente estabais descarriándoos como ovejas. Como puede ver, si el Señor no hubiera provisto un sacrificio, Él nunca lo habría traído usted a su redil. Si el Señor no hubiera provisto un sustituto, Él nunca podrá haberlo salvado usted. Pero todavía está pensando en Isaías 53:6. Él debe haber leído eso antes de que el Espíritu lo inspirara a escribir este texto. Isaías 53:6 dice, todos nosotros como ovejas que nos hemos desviado, cada uno se volvió por su camino, mas Jehová cargó en él que el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa eso? Él llevó el castigo por todo. Y debido a eso, han regresado al pastor y obispo de vuestras almas. Él tuvo que llevar su pecado para ser el pastor de usted. Usted y yo somos como ovejas descarriadas. Y él dice, y también lo dijo Isaías, ustedes son como ovejas descarriadas. Pero hubo un pastor que los trajo de regreso porque él entregó su vida por ustedes. Cuando él dice continuamente estaban descarriándose como ovejas, está hablando de su condición no salva en el pasado. Pero ahora, debido a la provisión de Dios en Cristo, ustedes se han vuelto hacia, eso es lo que el verbo significa. Ustedes se han vuelto hacia, se refiere a una fe arrepentida. Ese fue el hijo pródigo, que se volvió hacia el Padre. Sea tan amable en darse cuenta de que no se ha vuelto usted hacia un sistema, no hacia una teología, no hacia una religión, sino hacia una persona. Me encanta esto. Se han vuelto hacia el pastor y obispo de sus almas, literalmente sus vidas. Tiene toda la persona, su pastor y guardián. ¿Quién es ese? ¿Quién es el buen pastor? El Señor Jesucristo. Dice usted, bueno, eso es del Evangelio de Juan, eso también es de la Epístola de Pedro. Ve el versículo 4 del capítulo 5. Él llama a Cristo el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Tan maravilloso. Pedro llama a Cristo el príncipe de los pastores. En el capítulo 5 lo llama el pastor y obispo o guardián. Aquí, por cierto, eso es algo muy significativo. Porque en el Antiguo Testamento, ¿quién era el pastor verdadero? Jehová es mi pastor. Entonces lo que Pedro está diciendo es que Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Esta es una afirmación de su deidad. El término pastor es su título. El término obispo es su función, guardián. ¿Cuál es la función de un pastor? Guardar, proteger. Es interesante que la palabra pastor es poimen, la cual es la palabra pastor. Y la palabra obispo es episcopos, la cual es la palabra obispo, sobrevedor. Ambas son aplicadas a los ancianos. Nosotros somos los pastores protectores del rebaño bajo el pastor guardián principal. Por cierto, en Ezequiel 34, 23 y 24, y Ezequiel 37, 24, el título de pastor para Dios se vuelve mesiánico. Entonces, incluso en Ezequiel, el Mesías será pastor. Todo judío debería haber entendido que esa era una promesa de que el Mesías sería Dios. Él es el pastor. el que protege, que supervisa, guía. Y además entrega su vida por el rebaño. En Juan 10, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo pongo mi vida por las ovejas. Jesús puso su vida por nosotros para traernos a sí mismo. Jesús el sufriente sufrió para ser nuestro estándar, sufrió para ser nuestro sustituto, sufrió para ser nuestro pastor, para reunirnos a sí mismo. Spurgeon dijo, cuando los dolores inundan nuestro cuerpo y la muerte aparezca en el horizonte, la gente ve la paciencia del cristiano muriendo. Nuestras enfermedades, nuestras debilidades se vuelven el terciopelo negro sobre el cual el diamante del amor de Dios brilla con mayor intensidad. Gracias a Dios que puedo sufrir. Gracias a Dios que puedo ser hecho el objeto de vergüenza y menosprecio porque de esta manera Dios será glorificado. ¿Qué quiso decir? Bueno, él realmente está resolviendo el punto de Pedro. Todo esto comenzó cuando Pedro quiso decirnos, como cristiano, usted debe esperar sufrir. De regreso en el versículo 11, él dijo, miren, son extranjeros y peregrinos en un mundo hostil. Y no solo eso, tienen deseos carnales que batallan contra su alma. Tienen a paganos calumniándolos, versículo 12. Tienen autoridades humanas abusando de ustedes. Tienen amos no amables aprovechándose de ustedes. Van a sufrir y va a ser injusto. Así que vean a Cristo y vea al que es el estándar. Dice usted, ¿por qué no se detuvo ahí? Porque no podía. Una vez que usted ha identificado el sufrimiento de Jesús, usted no solo puede decir que sufrió como ejemplo, tiene que decir que sufrió como el que llevó el pecado y el que sufrió como un pastor reuniendo a sus ovejas. Pero el punto primordial aquí es que Satanás quiere amontonar sobre nosotros sufrimiento injusto y en medio de eso perdemos nuestra victoria, perdemos nuestro testimonio, pecamos con nuestra boca, pecamos con nuestras acciones, pecamos con nuestra actitud, nos vengamos, respondemos, y Pedro quiere que sepamos que eso no es consistente con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aunque sufrimos injustamente, podemos vencer. Hay una buena pista de cómo, y cierro con esto, vea Apocalipsis 12, versículo 11. Esta es una descripción de algunos santos piadosos que han estado bajo ataque por parte de Satanás, el acusador de los hermanos, atacando de manera incesante su virtud, la virtud de ellos. Pero dice en el versículo 11, le han vencido. ¿A quién? ¿A Satanás? Le han vencido. Han vencido todos sus ataques, todos sus insultos, toda su persecución, todos sus esfuerzos por destruirlos y destruir el testimonio de ellos. Le han vencido. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por medio de la sangre del Cordero? ¿Y de la palabra del testimonio de ellos? ¿Y porque no menospreciaron sus vidas hasta la muerte? ¿Cómo vence usted? En primer lugar, mediante la sangre del Cordero, eso es salvación. Ese es el poder de Dios. Usted vence debido a que a través de la sangre del Cordero usted tiene el poder de Dios para vencer. En segundo lugar, vencieron debido a la palabra del testimonio de ellos. Y eso quiere decir que vencieron debido a que no perdieron su testimonio. Y cuando fueron perseguidos y tratados de manera hostil, no respondieron, no perdieron su testimonio. Hubo valentía osada y un espíritu sin compromisos. Le digo, hay tanto compromiso en la actualidad, tanto. Estas personas no hicieron compromisos. ¿Cómo vencieron? Porque en la salvación tienen el poder de Cristo, porque no comprometieron su testimonio. Y finalmente, porque realmente no les importaban sus vidas. No era algo importante para ellos si sufrían o no sufrían en esta vida, simplemente no importaba tanto. Y si usted, mediante la salvación, tiene el poder de Dios, Si usted, mediante la convicción, tiene la valentía que no compromete, que no mancha su testimonio, sino que a costa de lo que sea mantiene su testimonio puro, y si usted realmente no le importa tanto su vida aquí, usted va a vencer. Ciertamente sería nuestra oración que sea dicho de nosotros, vivieron en un mundo hostil, Satanás hizo lo que pudo para dañarlos, pero lo vencieron. Ellos nunca perdieron su testimonio. Nunca les importó su vida. Inclinémonos en oración. Padre, gracias por el gran recordatorio de quién es nuestro Cristo. Te bendecimos, te alabamos, porque Él es nuestro estándar, mediante el cual aceptamos pacientemente el sufrimiento injusto e imitamos nuestra respuesta de acuerdo a la de Él, recibiéndolo y encomendando la equidad y la justicia en tus manos. Gracias porque lo hemos visto como nuestro sustituto que lleva el pecado, el que pagó el castigo por nuestros pecados, quien murió en nuestro lugar. Gracias porque lo hemos visto como el pastor sufriente que entrega su vida por sus ovejas, para que él pueda rescatarlas y reunirlas en el redil. Todo tiene que ver con Cristo, Padre. Solo queremos amarlo y exaltarlo. Como vimos esta mañana en Filipenses 3, todo lo demás es pérdida. Todo en Él es ganancia. Que Él sea alabado en nuestras vidas. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.